Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
President Trump and North Korean leader Kim Jong-un have wrapped up an historic summit in Singapore.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, concluyeron una histórica cumbre en Singapur, donde se comprometieron a trabajar en pos de la desnuclearización completa de la península de Corea. La cumbre constituye la primera reunión entre un presidente estadounidense en funciones y un líder norcoreano. Tras la cumbre, el presidente Trump anunció el fin de los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur. El presidente Trump declaró:
"We'll be stopping the war games, which will save us a tremendous amount of money."
Vamos a detener los ejercicios militares, lo cual nos ahorrará una gran cantidad de dinero, a menos que veamos que la negociación futura no funcione como debería. Pero ahorraremos una enorme cantidad de dinero y además creo que los ejercicios militares serán muy provocadores.
"We'll be saving a tremendous amount of money. Plus, I think it's very provocative."
Trump también expresó la esperanza de que el conflicto coreano llegue a su fin. El presidente Trump prosiguió:
"An extremely bloody conflict ravaged the Korean Peninsula."
Un conflicto extremadamente sangriento devastó la península de Corea. Incontables personas murieron en el conflicto, entre ellas decenas de miles de valientes estadounidenses. Sin embargo, aunque se acordó un armisticio, la guerra nunca terminó. Hasta el momento no terminó. Pero ahora todos podemos tener la esperanza de que pronto terminará. Y así será, pronto terminará. El pasado no tiene que definir el futuro.
The past does not have to define the future.
In South Korea, President Moon Jae-in's ruling party swept local elections across the country.
En Corea del Sur, el partido gobernante del presidente Moon Jae-in arrasó en las elecciones locales que se celebraron el miércoles en todo el país, en las que los votantes demostraron su aprobación al acercamiento de Moon con Corea del Norte. Las elecciones se produjeron al tiempo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Corea del Norte ya no representa una amenaza nuclear para Estados Unidos, tras haber participado en una reunión sin precedentes con el líder norcoreano Kim Jong-un a principios de esta semana. Trump también fue cuestionado por el pésimo historial de Corea del Norte en lo que respecta a derechos humanos en una entrevista transmitida el miércoles con Brett Baier del canal Fox News. Donald Trump:
"He's a very smart guy. He's a great negotiator."
Es un tipo muy listo, un gran negociador, pero creo que nos entendemos mutuamente.
"But him, he's still done some really bad things."
Sin embargo, ha hecho cosas terribles.
"Yeah, but so have a lot of other people done some really bad things."
Sí, pero muchas personas han hecho cosas muy malas. Podría mencionarte a muchas naciones en donde se han hecho cosas malas.
"A lot of bad things were done."
Los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Corea del Norte se produjeron al tiempo que dirigentes demócratas criticaron la decisión del presidente de suspender los ejercicios militares de Estados Unidos en la península coreana mientras Corea del Norte avanza hacia la desnuclearización. Estas son palabras del líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, el miércoles ante el Senado. Chuck Schumer expresó:
"President Trump agreed to freeze joint military exercises with South Korea."
El presidente Donald Trump accedió a suspender los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y los llamó provocaciones, siguiendo la misma táctica de propaganda de Corea del Norte, sin que tuvieran conocimiento de ello Corea del Sur ni nuestro propio ejército. Les garantizo que nuestros hombres y mujeres militares se retorcieron cuando oyeron al presidente Trump llamar provocaciones a nuestros ejercicios militares conjuntos.
Our joint military exercises provocations.
Medio Oriente.
The United Nations General Assembly voted overwhelmingly Wednesday.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el miércoles con abrumadora mayoría la condena a Israel por la masacre perpetrada contra los palestinos que protestaban pacíficamente en contra de la ocupación israelí. La votación fue de 120 votos contra 8. Solo Israel, Estados Unidos, Australia y 5 naciones insulares del Pacífico, dependientes de Estados Unidos, votaron en contra de la resolución. El ejército israelí mató al menos a 124 palestinos y dejó un saldo de 14.000 heridos desde que comenzaron las protestas pacíficas en la gran marcha del retorno en Gaza el pasado 30 de marzo. Las siguientes son declaraciones de Riyad Mansour, embajador palestino ante las Naciones Unidas, en la Asamblea General que tuvo lugar el miércoles.
"We cannot remain silent in the face of the most violent crimes.
No podemos permanecer en silencio ante los crímenes más violentos y las violaciones de los derechos humanos perpetradas sistemáticamente contra nuestro pueblo. Nadie se quedaría en silencio. Y no solo eso, seguiremos haciendo todo lo posible para proteger a nuestro pueblo. Este es un derecho para todos los pueblos, y el pueblo palestino no debería ser la excepción.
In the West Bank city of Ramallah, Palestinian forces using batons and tear gas Wednesday to clear.
El miércoles, en la ciudad cisjordana de Ramallah, las fuerzas palestinas reprimieron con porras y gas lacrimógeno a cientos de manifestantes que exigían al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que pusiera fin a las sanciones financieras en la franja de Gaza. Las sanciones están dirigidas a Hamas, el partido político rival de Abbas, que pertenece a Al-Fatah. Los manifestantes afirman que la aplicación de esta política exacerbó las consecuencias desastrosas del bloqueo a Gaza impuesto por Israel. En Israel, la policía volvió a interrogar al primer ministro Benjamin Netanyahu en el marco de uno de los procesos en curso por una serie de casos de corrupción en los que presuntamente está involucrado. Un grupo de manifestantes se congregó el lunes por la noche frente a la casa de Netanyahu y exigió su renuncia mientras la policía lo interrogaba en su casa sobre el escándalo de sobornos que involucró al gigante de las telecomunicaciones Bezeq Group, en el que se intentó procurar que se hiciera una cobertura mediática más favorable a Netanyahu y su familia. Varios integrantes del círculo íntimo de Netanyahu ya fueron arrestados en el marco de este caso de corrupción. En Yemen, la coalición liderada por Arabia Saudí, que cuenta con respaldo de Estados Unidos, lanzó una ofensiva contra la importante ciudad portuaria de Hudaida. Se espera que esta sea la mayor batalla de la campaña bélica que libra la coalición contra los rebeldes hutíes de Yemen, que ya está en su tercer año. El conflicto, en el que ya han muerto 15.000 civiles, desencadenó la peor epidemia de cólera en el mundo y llevó al país al borde de la hambruna. Varias organizaciones humanitarias han advertido que la ofensiva podría ser una catástrofe para un cuarto de millón de civiles que viven en la ciudad portuaria y también para el resto de Yemen, que depende en gran medida de la ayuda que llega a través de este puerto. Las siguientes son las declaraciones de Mark Lowcock, subsecretario general de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.
7 million people are completely reliant every month on
7 millones de personas dependen totalmente de los alimentos brindados por las organizaciones humanitarias y más de 7 millones dependen de algún otro tipo de ayuda. De modo que Hodeidah es absolutamente crucial para poder salvar vidas. Y si Hodeidah no puede operar efectivamente por cualquier periodo de tiempo, las consecuencias desde el punto de vista humanitario serían catastróficas.
La Organización de las Naciones Unidas indica que casi 8 millones y medio de yemeníes están al borde de la inanición y que el número de muertes aumentará cuando se interrumpan los envíos de alimentos y medicamentos que ingresan por el puerto bombardeado. Estas son las palabras que emitió el miércoles Khaled al-Radi, un habitante de Sanaa y padre de 10 hijos. Khaled al-Radi sostuvo:
debido a las circunstancias actuales, la gente está sufriendo. No podemos comprar cosas para nuestros hijos y no nos podemos sostener económicamente en días normales. Así que imaginen cómo es durante las festividades religiosas de Ramadán y Eid. Tengo un hogar de 11 personas. Nuestra situación es nefasta y solo Dios sabe cuándo recibiremos nuestros salarios.
Mientras tanto, la coalición encabezada por Arabia Saudí bombardeó una nueva clínica para el tratamiento del cólera de Médicos Sin Fronteras, ubicada en la región de Abs, al noroeste del país. La organización no gubernamental afirmó que antes del ataque había informado acerca de las coordenadas de la clínica a la coalición liderada por Arabia Saudí y que el techo del edificio lo identificaba claramente como una instalación médica. En otras noticias, la Organización de las Naciones Unidas afirma que casi 1 millón de personas fueron desplazadas dentro de Siria durante los 4 primeros meses de este año y que de esta manera alcanzaron la mayor cifra de desplazados internos desde que comenzó el conflicto en Siria, 7 años atrás. En total, más de 6 millones de sirios han sido desplazados dentro del país y otros 5 millones y medio de refugiados sirios se encuentran desplazados fuera de las fronteras de Siria. El martes, en Afganistán, murieron al menos 12 personas en ataques de los talibanes. Entre ellas se encontraba el gobernador del distrito de Kohistán, ubicado en el extremo norte del país. Los ataques se produjeron en la víspera de la entrada en vigencia del alto el fuego de 8 días proclamado por el gobierno. Los talibanes anunciaron su propio alto el fuego durante los primeros 3 días de la festividad religiosa de Eid, que tendrá lugar hacia el final de esta semana.
Estados Unidos.
House Republican leaders have released a draft of an immigration bill that would vastly increase funding for a heavily military.
Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes estadounidense presentaron un proyecto de ley de inmigración que aumentaría en gran medida los fondos para la construcción de un muro fuertemente militarizado en la frontera entre Estados Unidos y México, al tiempo que reduciría drásticamente el número de inmigrantes documentados permitidos en Estados Unidos, aunque también ofrecería una vía para que obtengan la ciudadanía los jóvenes indocumentados que eran beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés, conocidos como soñadores. El proyecto de ley también pondría fin a la política del gobierno del presidente Donald Trump de separar a los niños migrantes de sus padres en una aparente concesión ante la creciente indignación que ha generado esta práctica, mediante la cual agentes migratorios y fronterizos arrancan a los niños, incluso a bebés, de los brazos de sus madres y padres.
This comes as more than 300 Catholic bishops blasted the Trump administration's immigration policies.
Esto se produce al tiempo que más de 300 obispos católicos han criticado las políticas de inmigración del gobierno estadounidense encabezado por el presidente Donald Trump. Los obispos exigieron que se ponga fin a la separación de los niños migrantes de sus padres y condenaron la política del fiscal general Jeff Sessions de revertir el derecho de los sobrevivientes de violencia doméstica a buscar asilo en Estados Unidos. El monseñor Brian Bransfield expresó:
separar a los bebés de sus madres no es la respuesta y es inmoral.
That's Monseñor Brian Bransfield reading a statement.
Esas eran las palabras del monseñor Brian Bransfield, quien leyó una declaración emitida por la Conferencia Nacional de Obispos Católicos durante su reunión de primavera que se celebró esta semana en la ciudad de Fort Lauderdale, en el estado de Florida. El monseñor Brian Bransfield continuó:
this decision negates decades of precedents that have provided protection to women.
Esta decisión ignora décadas de precedentes que han ofrecido protecciones a las mujeres que huyen de la violencia doméstica. Si no se anula, esta decisión va a deteriorar la capacidad de asilo para salvar vidas, particularmente en casos que involucran a solicitantes de asilo que son perseguidos por actores privados.
El jueves, en respuesta a las declaraciones de los líderes eclesiásticos, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, citó las Sagradas Escrituras para justificar las políticas de inmigración de su departamento. Sessions hizo estos comentarios ante un público que solo podía asistir por invitación en un acto que tuvo lugar en la ciudad de Fort Wayne, en el estado de Indiana. Jeff Sessions declaró:
citaría a Pablo el apóstol con su clara y sabia orden en Romanos 13 de obedecer las leyes del gobierno porque Dios ha dispuesto el gobierno para sus propósitos.
Los críticos aprovecharon la referencia de Sessions al pasaje de Romanos 13 para señalar que se trataba de uno de los favoritos de los defensores de la Confederación y que ha sido utilizado para justificar la esclavitud.
This comes as the Washington Post is reporting that the Honduran asylum seeker who died by suicide.
Por otra parte, el periódico The Washington Post informa que el solicitante de asilo hondureño que se suicidó después de que agentes de la patrulla fronteriza lo separaron a la fuerza de su hijo de 3 años de edad había venido a Estados Unidos junto con su familia huyendo de la violencia. El consulado hondureño afirma que Marco Antonio Muñoz y su familia huyeron de Honduras después de que el cuñado de Muñoz fue asesinado. Al llegar a Estados Unidos, se rindieron voluntariamente a los agentes de la patrulla fronteriza y declararon que querían solicitar asilo. Pero cuando los agentes le dijeron a Muñoz que sería separado de su hijo, aparentemente sufrió un ataque de pánico. Luego, los agentes arrancaron al niño de sus brazos y transportaron a Muñoz a una cárcel de Texas, donde lo encontraron muerto por suicidio a la mañana siguiente.
The news of Muñoz's death comes as resistance is mounting to the Trump administration's policy.
La noticia de la muerte de Marco Antonio Muñoz se produjo en un momento en que la resistencia a la política del gobierno estadounidense del presidente Donald Trump de separar a los niños de sus padres en la frontera va en aumento. La congresista de Washington, Pramila Jayapal, criticó duramente al gobierno de Estados Unidos luego de haber visitado a mujeres solicitantes de asilo que están recluidas en el Centro Federal de Detención en SeaTac, cerca del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Pramila Jayapal expresó:
Half or more of these women had children that were forcibly separated from them.
La mitad de esas mujeres o más tienen hijos de los que fueron separadas por la fuerza. Nunca tuvieron oportunidad de despedirse de ellos. La gran mayoría de esas mujeres ni siquiera sabe dónde están sus hijos. Lo que vi fue absolutamente espantoso, lo que vi y escuché. Siempre hemos tenido un problema con la criminalización de los inmigrantes, pero esto es un nuevo nivel de bajeza. Arrojar a solicitantes de asilo en una instalación penitenciaria sin garantizarles ningún derecho humano básico y, lo peor de todo, separando a las madres de sus hijos.
The Justice Department's top watchdog said in a scathing report released Thursday.
El máximo organismo de vigilancia del Departamento de Justicia de Estados Unidos expresó en un duro informe publicado el jueves que el exdirector del FBI, James Comey, se mostró insubordinado durante la campaña presidencial de 2016 cuando tomó medidas unilaterales que podrían haber afectado el resultado de las elecciones. El inspector general Michael Horowitz sostuvo en su informe, que consta de 500 páginas, que Comey manejó de forma incorrecta la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton y que demostró haber cometido un grave error de juicio al informar al Congreso, en vísperas de las elecciones, que estaba reabriendo una investigación para averiguar si Clinton había hecho circular ilegalmente información clasificada en un servidor de correo electrónico privado. Aún así, el informe no concluyó que Comey tuviera un sesgo político que hubiera influido en sus decisiones. El inspector general también descubrió que al menos 5 funcionarios del FBI asignados a la investigación de Clinton hicieron declaraciones indebidas contra Trump o a favor de Clinton en mensajes de texto o por otros medios. El director del FBI, Christopher Wray, brindó declaraciones el jueves después de que se diera a conocer el informe. Christopher Wray comentó:
This report did not find any evidence of political bias or improper considerations.
Este informe no encontró ninguna evidencia de sesgo político o consideraciones impropias que realmente hayan impactado en la investigación que está bajo revisión. El informe identifica errores de juicio, violaciones o incluso desprecio por políticas y decisiones que, al considerar los hechos en retrospectiva, no fueron las mejores opciones. Ya hemos comenzado a tomar las medidas necesarias para abordar esos problemas.
We've already started taking the necessary steps to address those issues.
President Trump immediately seized on the report to justify his decision.
Enseguida de que se hiciera público el informe, el presidente Donald Trump lo aprovechó para justificar su decisión de despedir a Comey solo 6 meses después del día de las elecciones. Trump tuiteó: Comey ahora oficialmente pasará a ser el peor líder por lejos en la historia del FBI. Hice un gran servicio a la gente al despedirlo. Tengo buenos instintos.
On Monday, scores of people were arrested in front of the Supreme
Court. El lunes, docenas de personas fueron arrestadas frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, D.C., durante un Día de Acción Nacional organizado por la nueva Campaña de los Pobres, que se manifiesta contra la pobreza y el racismo. Las siguientes son las palabras del reverendo Dr. William Barber en el acto, justo antes de ser arrestado. Reverendo Dr. William Barber.
¿Cuántos de ustedes comprenden cómo acceden a sus puestos los jueces de la Corte Suprema? ¿Quién los nomina?
Nominated by who?
El presidente.
And then they get what? By the Senate.
¿Y luego qué hace el Senado? Los confirma.
How do senators get into office?
¿Cómo consiguen los senadores sus escaños? En votaciones.
So you understand why voting suppression is a labor issue?
¿Entienden por qué la supresión del voto es un problema laboral? Sí.
Voter suppression is not just a black issue, it's a labor issue, it's a poor people's issue.
La supresión del voto no es solo un asunto que concierne a las comunidades negras, es un problema laboral, es un problema de pobreza, porque si suprimen el voto, socavan la posibilidad de elegir a las personas. Y si socavan la posibilidad de elegir a las personas, obtenemos una Corte Suprema retrógrada. No se pueden separar los derechos laborales de los derechos de voto. No se trata de que las personas negras estén por un lado luchando por el derecho a votar y las personas blancas estén por otro lado luchando por los derechos laborales. Todos deberíamos luchar por todos y cada uno de nuestros derechos.
Nueve líderes religiosos, encabezados por la reverenda Liz Theoharis, fueron arrestados en la Corte Suprema y pasaron la noche encarcelados por la policía del Capitolio. Además de ellos, docenas de personas fueron arrestadas en manifestaciones que tuvieron lugar en todo el país para convocar un renacimiento moral, 50 años después de la primera campaña de los pobres liderada por Martin Luther King Jr. En el centro de la ciudad de Boston, los manifestantes bloquearon el tráfico para exigir un aumento del salario mínimo. En Olympia, Washington, los activistas montaron carpas para manifestarse contra la carencia de hogar que padecen los desamparados y contra los altos costos de la vivienda. En la ciudad de Sacramento, en California, cientos se congregaron frente a la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de ese estado para manifestarse contra los desalojos. Las acciones del lunes son parte de la quinta semana de protestas a nivel nacional de la campaña de los pobres.
And in Orlando, Florida, hundreds gathered outside the Pulse nightclub Tuesday.
En la ciudad de Orlando, en el estado de Florida, cientos de personas se reunieron el martes frente al club nocturno Pulse para rendir homenaje a las 49 personas que murieron dos años atrás en uno de los ataques más letales contra la comunidad LGTB en la historia de Estados Unidos. La mayoría de los muertos eran jóvenes de color pertenecientes a la colectividad LGTB. Mientras tanto, también en Florida, estudiantes y activistas organizaron una protesta en las inmediaciones del complejo de golf Mar-a-Lago, propiedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los manifestantes se tiraron al suelo y simularon estar muertos para exigirle al gobierno que tome medidas para abordar el problema de la violencia con armas de fuego. Entre los manifestantes y quienes participaron de la vigilia del martes se encontraban los sobrevivientes de la masacre escolar que tuvo lugar el día de San Valentín en la escuela Marjorie Stoneman Douglas, en la que murieron 17 personas en la ciudad de Parkland, en Florida, a principios de este año.
América Latina.
In Nicaragua, leaders of a protest movement demanding the ouster of President Daniel Ortega have called a 24-hour.
En Nicaragua, los líderes de un movimiento de protesta que exige la destitución del presidente Daniel Ortega convocaron a una huelga nacional de 24 horas que tuvo lugar el jueves. La huelga se produce al tiempo que la Oficina de Migración de Nicaragua declara haber constatado un flujo de miles de nicaragüenses desesperados por irse del país, mientras las fuerzas de Ortega y los grupos parapoliciales que apoyan al gobierno libran una campaña de violencia que ha dejado hasta ahora un saldo de al menos 137 muertos desde que en abril comenzaron las manifestaciones masivas. En México, un candidato al Congreso que prometió combatir el crimen organizado murió de un disparo en la cabeza el viernes, apenas minutos después de retirarse al finalizar un debate. Fernando Purón es el político número 112 y el primer candidato federal asesinado en México desde septiembre.
In La Paz, Bolivia, police fired tear gas and water cannons Wednesday at university students and professors.
En La Paz, Bolivia, la policía utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua para reprimir a estudiantes y profesores que exigen que se destinen mayores fondos a la educación pública. La manifestación del miércoles es la más reciente de una serie de protestas que se produjeron tras la muerte de un estudiante a manos de la policía durante una manifestación similar que se llevó a cabo el mes pasado.
Argentina's lower house of Congress has approved a bill that would decriminalize abortions.
La Cámara Baja del Congreso de Argentina aprobó un proyecto de ley que despenalizaría el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo. La noticia de la aprobación del proyecto de ley hizo estallar en gritos de alegría a los cientos de manifestantes a favor del derecho a decidir abortar que se congregaron frente al edificio del Congreso Nacional en Buenos Aires durante la votación que se llevó a cabo el jueves. El presidente Mauricio Macri prometió aprobar la legislación si es aprobada por el Senado argentino. Las siguientes son las palabras de la activista por el derecho de abortar, Fernanda González.
En la sociedad hoy sabemos que hay un 70% digamos, que está bancando la legalización del aborto, y después hay una movilización social que también la sostiene. No necesariamente eso se condice con quienes hoy nos representan en la Cámara de Diputados, pero bueno, creemos que justamente son en estos momentos en que los diputados tienen que tener una mirada pública, no una mirada privada ni religiosa.
El mundo.
The quadrennial World Cup kicked off in Moscow Thursday with home team Russia defeating.
La Copa Mundial de Fútbol, que se celebra cada cuatro años, comenzó el jueves con el partido inaugural, en el que el equipo local de Rusia venció a su par de Arabia Saudí 5-0. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presenció el encuentro desde una cabina VIP junto con el príncipe de la corona saudita, Mohammed bin Salman. Actualmente, el ejército de bin Salman lleva adelante un ataque contra la ciudad portuaria de Al-Hudaydah en Yemen, con el respaldo de Estados Unidos. Durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial, la policía retiró esposado a Peter Tatchell, un activista británico por los derechos de las personas LGTB de larga trayectoria, quien sostenía un cartel frente al Kremlin con las palabras: Putin no actúa contra la tortura de los homosexuales en Chechenia. Según los grupos defensores de los derechos humanos, las autoridades de la República de Chechenia, que está bajo el control de Rusia, capturaron a más de 100 hombres homosexuales el año pasado en la capital, Grozny, a los que detuvieron sin cargos y los torturaron en lo que muchos llamaron pogromo gay. En Vietnam, la policía detuvo a más de 100 personas que protestaban contra las zonas económicas especiales en medio de manifestaciones generalizadas que tuvieron lugar durante los últimos días. Ante las protestas, los legisladores se vieron obligados a posponer la votación en la que estaba previsto aprobar una nueva ley que les otorgaría a inversores extranjeros contratos de alquiler por 99 años para el usufructo de las tierras ubicadas dentro de las zonas económicas especiales.
The Spanish government has agreed to allow a boat carrying more than 600 refugees to dock in Valencia.
El gobierno de España accedió a autorizar a una embarcación que transporta más de 600 refugiados para que atraque en la ciudad de Valencia, luego de que el nuevo gobierno de Italia, que detenta una fuerte postura contraria a la inmigración, los rechazara, dejando a los cientos de refugiados varados en el mar Mediterráneo. Entre los refugiados que se encuentran en la embarcación hay más de 120 niños que no viajan acompañados por ningún adulto y 7 mujeres embarazadas. En Italia, el alcalde de Nápoles, Luigi De Magistris, condenó la decisión del gobierno italiano de rechazar la embarcación de refugiados. Luigi De Magistris expresó:
Porto è aperto, chi impedisce?
El puente de Nápoles está abierto. ¿Quién impide que un barco atraque en un puerto para salvar vidas? Quien pone en riesgo vidas humanas no solo se está comportando de manera indigna, lamentable y éticamente reprobable, sino que está cometiendo un crimen de lesa humanidad y deberá responder ante tribunales internacionales.
In the Philippines, press freedom groups are condemning the murder of journalist Dennis Denora.
En Filipinas, los grupos defensores de la libertad de prensa condenaron el asesinato del periodista Dennis Denora, que murió de un disparo el jueves en la región sureña de Mindanao. Denora era editor y publicista del periódico semanal comunitario Trends and Times. Filipinas es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas.
En otras noticias,
a new study finds global warming is accelerating the melting of Antarctica's ice sheet.
Un nuevo estudio halló que el calentamiento global está acelerando el derretimiento de la capa de hielo de la Antártida, un fenómeno que contribuye a que se sumen unos 200.000 millones de toneladas de agua a los océanos del planeta cada año y amenaza con inundar las comunidades costeras de todo el mundo. Los hallazgos, publicados en la revista Nature, revelan que la tasa de deshielo de la Antártida se ha triplicado en la última década y que el continente superó a Groenlandia como el que contribuye en mayor medida al aumento del nivel del mar.
Y por último,
Pope Francis appealed directly to top oil company executives to help avert the...
Durante una conferencia celebrada en el Vaticano y que duró dos días, el Papa Francisco apeló directamente a los principales ejecutivos de las compañías petroleras con el propósito de ayudar a prevenir la catástrofe mundial relacionada con el cambio climático. El Papa Francisco expresó:
Vorrei esortarvi affinché coloro che hanno dimostrato la...
Habiendo demostrado su capacidad para la innovación y para mejorar las vidas de muchas personas con su creatividad y experiencia profesional, los aliento a utilizar esas aptitudes para el servicio de las dos grandes necesidades de este mundo: ayudar a los pobres y al medio ambiente. Los invito a ser el núcleo de un grupo de líderes que visualizan una transición de la energía a nivel mundial, de tal manera que se tome en cuenta a todas las personas de la Tierra, a las futuras generaciones y a todas las especies y ecosistemas.
Entre los asistentes se encontraban los directivos de BP, de ExxonMobil y de la gigante energética italiana Eni.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now!